Y aquí va el cuento de Juan Manuel Marcos, titulado Weekend en la Bahía. Las olas golpeaban la costa nocturna de Nueva Inglaterra y le salpicaban los pies desnudos. Le gustaba hacer una caminata a solas después de la cena. Las ventanas de la casa centelleaban a lo lejos y su resplandor encendía la marea con un parpadeo súbito. Elisa estaría complaciendo a los invitados con el whisky de siempre. La brisa dispersaba sus carcajadas bajo las estrellas. El sonido nostálgico de la última guarania, cueca o milonga, circulada por los amigos desde el otro confín de América, agrietaba el cielo invernal. Sus colegas gringos de la universidad estarían preguntándose si se la habían escuchado alguna vez a Joan Baez. Podían beber y reír sin urgencias. La fatua mitad del piso de arriba eran cuartos para huéspedes. Esa casa en Riviera Beach cegaba una perentoria astilla de su sueldo de full professor. Más prudente hubiera sido comprar un apartamento en Cambridge, como los demás. Pero hubiera tenido que negar el mar, borrar esas caminatas bajo la luna que le deparaban sobrevivir. Con el tiempo, que se huracanaba como un vértigo de congresos y seminarios en los que siempre escurría el mismo manuscrito, la poesía lo había deshabitado. Los inhóspitos anuarios académicos, la fósil biblioteca, el crepitante y terso tren de los libros ajenos lo habían profesado baldío. Solo le quedaban esa casa, Elisa y la sombra triste de ambas acompañando sus pasos en la arena como un tatuaje silencioso. No había soñado expiar con ese destino de scholar aquellas remotas tardes sudorosas en su ciudad natal, dilapidadas alegremente entre el humo de una revista literaria, el insomnio de una adaptación de Brecht o la superstición heroica de la exigua cátedra de Historia de América Latina, donde había descubierto a Elisa. Ella había quemado sus óleos en la buhardilla vacante que miraba al World Trade Center, repartido sus discos en el Village y abierto sus alas, mochila al hombro, rumbo al sur, con el por entonces incólume pretexto de completar su tesis doctoral sobre la política agraria comparada de Artigas y el doctor Francia. Fascinados ambos por la unánime primavera de París y Berkeley, por el incorruptible optimismo de su insurrección solidaria y sus ecos proféticos, no tardaron en compartir una guitarra generacional, un espejo sin máscaras y un poema proscrito. Poco después eligieron amanecer juntos. Aprendieron a tolerarse neurosis y argucias, a desayunar las lágrimas del otro y abrazarse como si fuera siempre la primera vez. Pero los días alrededor se ulceraron aciagos y furtivos. El mediodía de los amigos se abrevió como una inocente tribu devastada. Pocos puños en alto les dijeron adiós, cuando también ellos merecieron el exilio como un destino aritmético. Elisa recuperó Nueva York en el destierro. Los casó allí un juez olvidable para que él aliviara sus papeles migratorios. Ella lo persuadió para que archivara su diploma de historiador, pero no sus sonetos en llamas, y accediera a enseñar español en Columbia, a cambio de unos dólares de hambre y una nueva cartulina, esta vez con góticas en inglés. Cumplido el rito, se mudaron a Minnesota, donde él ejerció recitar su disertación como una costumbre en cautiverio. Explicaba al principio que el proyecto ideológico de Borges era tan liberal como el de Darío o Vargas Llosa, y que el de Roa Bastos era tan federalista como el de José Hernández o Neruda. Su juventud, y lo que es igual, su imaginación, fueron lentamente entreveradas en ponencias, congeladas en reseñas y lapidadas en volúmenes monográficos, que le confirieron celebridad. Sus efusiones éticas, infectadas por la adulación, sancionadas con los ascensos, estranguladas por una criptografía de remedo o una simetría lujosa y políglota. 10 años después, su esperanza se había convertido en apetito y sus ideas en una desolada excavación de bibliómano. Ya no le sorprendía que sus alumnos limaran sus pies de página como roedores dóciles, ni sentir el desgaste de los días como un deshielo neutro y voraz. Cuando se instalaron en Cambridge, ya habían saciado media cartografía universitaria de océano a océano, sustituido un amigo tras otro y naufragado en este o aquel vecindario sin más pesadillas que apaciguar resacas ni menos ancla que un cheque de viajero. Elisa dijo entonces que era esa la última contumacia que estaba dispuesta a transigir con la bourgeoisie. Pero él la absolvió mintiéndole que allí podrían codiciar un premio Nobel que les respondiera al fin por qué no merecían hijos. Además, añadió la primera noche que hicieron el amor en Riviera Beach, ya somos bourgeois. No los consolaron la vanidad de la Polaroid y los triptychs, la Rue Saint-Denis y Machu Picchu, las dos Américas y las dos Europas que coleccionaron en transparencias de calle a canal, de acantilado a nube, durante inexorables veranos sabáticos. Un día volaron al sur, y él aborreció con estupor la amnesia de sus mansos compatriotas y hasta el indulgente desdén de la policía. Un viejo amigo, ahora decano de filosofía, le propuso devolverle su cátedra de historia, pagada con un andrajo del sueldo de su jardinero de Massachusetts, y él tartamudeó que estudiaría esa posibilidad después de su jubilación. Sus pies se detuvieron al borde de la arena húmeda. La casa, en la que el sonido había cesado, apagó las luces de abajo. Elisa, seguramente con una novela en la mano, encendió la luz del alto dormitorio. A veces, borracho, él amanecía dormido en la playa. Por eso, ella no se ofuscaría hasta la mañana siguiente, en que las olas restituirían a la costa ese poema muerto desde el fondo del mar. Fin del cuento.